El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Nos vamos al otro extremo del planeta, a China, para hablaros de una de las estructuras más impresionantes que ha conocido el hombre, la Gran Muralla. O la Gran Muralla, según se pronuncie.
También.
Imperios organizados frente a ejércitos nómadas. Un conflicto de miles de años. Tierra, sangre, piedra, ojos rasgados y... por cierto, no se ve desde la luna. Empieza...
¡El punto sobre la historia!
Hay pocas palabras en el mundo tan evocadoras de antigüedad, poder y guerra como las cuatro palabras que forman la Gran Muralla China.
Es correcto. Las otras cuatro palabras que también evocan guerra y poder son presidente, comunidad de vecinos. Y sé de lo que hablo, amigo. Que me tiene muy mareado. No os imagináis.
Está marcado.
Estoy marcado. Pero hoy no vamos a hablar de eso, por supuesto, sino de la Muralla China. Una estructura que no se hizo en un rato o en un lato.
Pues no, señores, se construyó a lo largo de 21 siglos y de muchísimas circunstancias históricas distintas. Lo voy a decir otra vez, 21 siglos, nada de 21 años ni nada, como el monasterio del Escorial, por cierto. Ya se decía que va a durar más que el monasterio del Escorial, 21 años. Pues esto, 21 siglos.
O sea, va a durar más que la Muralla China.
Más que la Muralla China. Desde el siglo V antes de Cristo hasta el 16 de nuestra era.
Eso son 21, sí, señor.
Clavo.
21 siglos, sí. Más o menos lo que tarda en reiniciar tu ordenador cuando tienes una prisa loca por acabar un curro y se te empana. Pero ¿para qué tanto curro? ¿De quién había que protegerse con tanto empeño?
Que todo el mundo mire ahora un mapa de lo que hoy es China. Todo lo que tiene al norte, o sea, lo que viene siendo al norte.
Lo que viene siendo arriba.
Arriba.
Es lo que hoy es Mongolia y Manchuria. Millones de kilómetros cuadrados de estepas y más estepas y venga estepas y a las estepas hay a tutiplén poblada por nómadas.
Qué buenos polvorones aquello de la estepa, ¿eh? Sí. Hostia, parece que la palabra nómada no da mucho miedo así, ¿no? Un tío que se mueve, ¿no? Vale. Pues deberíais tenerlo, chavales, porque eran sociedades pastoriles, tribales, sin estados centralizados y sin estructuras administrativas. Pastorcillos parecen, ¿no? Bueno, pues con ellos chotos pocos, decís conmigo.
¡Chotos pocos!
Muchas gracias.
Bueno, para su mantenimiento vital siempre necesitaron visitar el sur, o sea, China, para conseguir recursos. Eso sí, a bofetada limpia, este era el enemigo del que los chinos trataban de protegerse.
Es difícil calcular la longitud de la muralla, porque no hay una, hay muchas, como sabéis, construidas a lo largo de miles de años. Pero por hacer un cálculo así a ojo de buen cubero chino, tiene más de 21.000 kilómetros de largo.
Toma ya, poco los
21.000. 1.000 kilómetros... Un siglo.
O sea, eso es, a 1.000 kilómetros por siglo, ¿no?
Me acaba de llamar un cubero chino y dice que sí.
Sí, ¿no? Está confirmado.
Buen cubero chino.
Confirmado. Sí. Bueno, siempre se suelen hacer comparaciones con campos de fútbol, pero es que aquí somos tan guays y tan... Es que nos quedamos topicuetos con las cosas que vamos a hacerlo con España. Pongamos una diagonal Barcelona-Huelva, más o menos. Pues esos son unos 1.000 kilómetros.
A ojo de buen cubero español, en este caso. Pues hagamos las cuentas. La Gran Muralla son 21 Españas en diagonal.
Toma ya.
Madre una detrás de otra. Voy a pasar yo también de todo y lo voy a poner como se cuentan las cosas. En campos de fútbol.
Venga.
¿Sí o no?
Venga. Bien.
Son 210.000 campos de fútbol con sus áreas de...
Hola.
Y con sus líneas.
Madre mía. Parece más todavía, madre mía.
Venga a andar.
Bueno, y todo esto con una media de 7 metros de alto y más o menos 4 o 5 de ancho. Ya sabéis que cuando se habla de cifras en China, todo es desmesurado. Habría que ver cómo es en China el programa Cifras y Letras.
Pues a lo bestia.
Para empezar sería Cifras y Letra.
Claro.
Vamos a leer un texto precioso escrito por el emperador Yang Di en el siglo VII de nuestra era. lo leemos en chino, o sea, diciendo L en lugar de R, ¿vale?
En chino, bueno, en mandarín.
Mandarín del verde.
No de cantonés, el mandalín.
El mandalín, sí. El viento otoñal levanta gemidos, mientras marchamos muy lejos miles de millas. ¿Marchando miles de millas? ¿Con qué fin?
A través del desierto le construimos la gran muralla, pero esta no fue idea nuestra, fue construida por sabios empeladores del pasado.
Qué bien se nos da el chino.
Pues es que hablamos fenomenal chino.
Sí.
Seguimos. Establecieron aquí una política que durará miles de siglos. Como si diera la L en chino, para asegurar las vidas de sus millones de súbditos. ¿Cómo podríamos, pues, evadirnos de estas preocupaciones y descansar en paz de ser preocupados en la capital?
Oye, pues me parece que no es tan difícil hablar en chino, ¿no?
De qué lado.
Facilito. Bueno, resumiendo. Este conflicto entre estados imperiales organizados y pastores nómadas hambrientos es el origen de la Gran Muralla.
Blavo, blavo.
Llegan los tiempos del primer emperador, Qin Shi Huang. Estamos en el siglo III a.C., lo que en Occidente es la época helenística de Alejandro Magno y sus sucesores.
A ojo de buen cubero
macedónico
en este caso.
Bueno, helenístico. Como casi cada concepto de este programa, el primer emperador daría para un programa completo.
Para una temporada,
vale. Unos siglos.
Un ajazo, como decimos, un personajón. Bueno, que ya haremos algún día, posiblemente. Fue el primer gobernador de un poder centralizado en el territorio que hoy llamamos China.
Llamado así precisamente por él. Por él.
Por
él.
Por él y Benil.
¿Vale? Esto es con Il, es un pueblo precioso. El reino que conquistó a todos los demás fue el reino de Qin. Por ello, hoy hablamos de China. Este emperador, que es el tipo que se enterró junto a sus miles de guerreros de terracota, que esto ya os sonará de algo si habéis visto la History Channel, reparó y aumentó la Gran Muralla.
Este señor estaba concretamente como un cencerro. Bueno, o como un cencelo, por usar el término más mandarín.
Chenchelo.
Chenchelo.
Estaba en celo, como los gatos. Bueno, sí.
Bueno, el primer emperador quiso hacer tabla rasa a la historia y quemó todos los registros históricos anteriores.
Muy bien.
Su obsesión era que el mundo empezaba con él.
Pero no acabaría con él, porque su otra gran obsesión era la inmortalidad. Cosa que nos tememos que al final... Esto es un spoiler, al final no consiguió.
Está documentado.
¿Se ha muerto?
Se murió.
Pero ¿cómo me lo dices así, tío?
Bueno, es que
prepárame, Lorenzo, tengo que hablar contigo.
Sin tirita, nada, aquí, a lo bestia. A lo bestia. Entre otras razones, porque se atiborraba de mercurio, remedio según la época contra la muerte. Ya veis cómo iba la cosa.
Paradoja, ¿eh?
Y ahora hemos prohibido los termómetros.
La verdad es que, claro.
Se cotizan mucho, ¿eh? Los termómetros.
Claro, si os das cuenta, los termómetros están muertos. O al menos carecen de vida.
Muy bien, Lorenzo.
La cuestión es que este mercurio, que era para alargarle la vida y lo mató, en el proceso le volvió cada vez más majara.
Años de locura y de pueblo explotado en obras faraónicas como la muralla y su propio mausoleo provocaron revueltas que acabaron con la dinastía.
¿Y su propio qué?
He dicho sí. Por eso me he quedado parado. Mausoleo.
Pero porque lo has dicho en inglés, ¿no? Mausoleo.
Trataba otra vez de hacerlo en chino. Mausoleo.
¿Qué idiomas habláis, de verdad? Bueno, el general Meng Tian utilizó un ejército de 300.000 tipos para reforzar la muralla. 300.000, ojito.
Ojo, cuidado,
chavales.
Porque ese es otro de los temas que rodean a la Gran Muralla. Durante tantos siglos y con tanto esfuerzo, tenemos que pensar que, bueno, que se ha pavimentado literalmente de huesos humanos.
Pero la vida sigue, amigo. Ya lo decía Julio Iglesias, pero la vida sigue. Igual. Y llegó la dinastía Han. Un poco chiquito.
Ya vuelve, chiquito. Ya tardaba.
Perdón, pero esto, la dinastía Han, ¿qué tiene que ver con Han Solo exactamente?
Eso alguien de History Channel con menos que eso te hace hacer
solo es una dinastía, solo una.
Solo una.
Pero fue la primera.
Milenaria.
Eso es importante. En China todo es milenario. Claro.
Incluso los halcones.
¡Qué forma de hilar!
Bueno. ¿Qué nivel?
Entremos con la dinastía Han, nada de solo. Fue la primera gran dinastía que tuvo continuidad y aceleró la centralización del poder. ¿Cómo iba el tema de la nómada del norte y la muralla y tal, amigo Francis?
Pues ya sabéis la cantidad de frases estas tirando a tontorroncillas que nos hacen creer que si son de Confucio o de Lao Tse, bueno, pues una de ellas se aplicaría muy bien aquí. Inclínate como hace el bambú ante la tormenta.
Ole.
Bueno, pues eso es lo que hicieron los Hall con la amenaza del norte. Pese a la muralla, los guerreros de la estepa eran imparables. ¿Qué hacer? Inclinarse ante la tormenta. Los funcionarios Han daban unos subsidios, entre comillas, a los mongoles para mantenerlos alejados.
O sea, básicamente, sobornos.
Eso es.
Tomad unos cuantos miles de saco de grano y dejad de molestar una temporadita nada más. ¡Hala, hala, venga! Sin molestar, hala. El problema es que el clásico problema con los chantajes, que una vez que se empieza, el chantajista siempre puede volver a chantajear una y otra vez.
Hace un refrán, ¿eh? El chantajista,
el chantajeador que los de
chantajeador.
Claro, que esto en chino será chantajear.
Chantajear. Tú hoy hilas mejor que Spiderman.
Pero David,
esto es lo que le pasa a Spiderman, que hila muy bien las conversaciones. Los guerreros del norte se iban con su grano y su oro, ¿no? Y al ratito volvían, oye, ¿qué os iba a decir? Que casi que ya que queremos más. Claro, claro. Y más oro. Y ya que estamos, ¿nos podías poner unos abanicos pay pay?
Y como siempre, el punto sobre la historia ha vuelto a trabajar duramente y ha conseguido un documento excepcional. Una grabación en la que se escucha al embajador mogol exigir rentas al embajador chino de la administración Han.
Buenas noches, Lina. Tía Han, ¿qué va a pedir?
Hola, buenas noches. A ver si quiere hacer un pedido, ¿qué tal?
¿Y cuál es la dirección?
Sí, pues mira, se lo va a mandar usted a calle Estepa, sin número, Gran Estepa, Mongolia, Estepa Central, 2506 Estepa.
Muy bien, ¿qué va a ser?
Pues, a ver, estamos haciendo cuenta que van a ser 30 millones de rollitos de primavera, de arroz tres delicias. Queremos, a ver, 45 millones.
¡Yo también quiero!
Entonces, 45 millones, uno.
Muy bien.
Bien, también queremos cerdo agridulce. Sí, señor. Qué bien habla usted chino, oiga. 38 millones de cerdo agridulce. A ver, un momentito que pregunte. ¿Alguien quiere con salsa de soja?
Yo.
Entonces ponga una salsa de soja. Bueno, ya que estamos, ponga 30 millones.
Muy bien, ¿algo más?
Pues, a ver, sí, no mandes palillos chinos, que ya nosotros comemos con los dedos, que somos nómadas.
Muy bien.
Espere, que se pone una mogola.
Vale, vale.
Hola, mire, es que también queremos unos trajes de seda, que las estepas salimos poco. A ver, queremos 20 millones de trajes de seda, 10 millones talla M y 10 millones talla S. 20
millones de trajes.
Eso es. Es que las estepas no hay gordas, ¿sabe usted? ¿Cómo estamos todo el día con la leche de Jack?
Muy bien. Mandamos 30 millones de motelo con pedido. Gracias por confiar en Estado Centralizado de China. No cuelguen, les haremos una breve encuesta de satisfacción. Gracias.
¡Me cago en la leche, que se me ha olvidado pedir servilleta!
¡El punto sobre la historia!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues más o menos así funcionaba la cosa. Bueno, durante más o menos 1000 años, cuarto de hora arriba, cuarto de hora abajo, se mantuvo una especie de equilibrio.
Equilibrio. Este equilibrio relativo duró hasta el siglo XIII. Qué ganas de decirlo todo con
él. No puede ser el XII, debe ser el XIII.
En ese momento entra en escena una nueva amenaza, de la que nos habla el gran Francis San.
Pues parece ser que no era un capricho de los chinos lo de construir una gran muralla para protegerse de los bárbaros del norte. Así se puso de manifiesto cuando, a principios del siglo XIII y tras una larga etapa de equilibrio entre vecinos, un angelito llamado Temujin, más conocido como Genghis Khan, atacó e invadió la China septentrional, llegando hasta Pekín. Este hecho fue fundamental para el futuro control absoluto del imperio chino, materializado unos años después en la figura de su nieto Kublai Khan, que llegó a ser uno de los emperadores más importantes de China. Genghis Khan fue un caudillo mongol que consiguió unificar a todas las tribus de esta etnia y levantar en apenas 20 años el imperio contiguo más extenso de toda la historia, abarcando desde el Pacífico hasta el Danubio. El cómo lo consiguió se explica en la propia figura del mongol. Se le considera uno de los más grandes generales de la historia. Tenía un carisma indiscutible y disfrutó de la lealtad incondicional de sus soldados. Instauró un práctico e innovador sistema de meritocracia en el ejército, seleccionando a los hombres para puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por su pertenencia a la aristocracia mongol. Fue un estratega de gran talento y muy paciente y minucioso a la hora de preparar las batallas. Por ejemplo, para poder atravesar la Gran Muralla y penetrar en China, desarrolló un potente tren de asedio reclutando a miles de desertores que aportaron los conocimientos e incluso las máquinas de las que los mongoles carecían. Y por último, parece que no es un asunto baladí el uso del terror como arma. era un elemento bien calculado. Cuanto más se resistía una zona, más cruel era la actuación de los mongoles, dejando a algunos supervivientes para que contaran lo que habían visto. Nada nuevo bajo el sol, pero lo cierto es que asesinó en su carrera a unos 40 millones de personas, el 11% de la población mundial de la época. Se le atribuye la muerte de 1.750.000 personas en una sola jornada, al tomar en 1221 una ciudad persa llamada Nishapur y degollar a todos sus habitantes. Pero no solo destruyó, también creó. Conocido por sus entusiastas hábitos de apareamiento, tuvo cientos de hijos. Y según la investigación reciente de un grupo de reconocidos genetistas, se dice que alrededor del 8% de la población que vive actualmente en el imperio que él conquistó son descendientes suyos, unos 16 millones de personas. Y es que, para resumir su currículum, nada menos que escuchar sus propias palabras.
No hay mayor placer que perseguir y derrotar a tus enemigos, despojarlos de sus riquezas, montar sus caballos, usar el cuerpo de sus hijas y esposas y ver a sus seres queridos deshacerse en lágrimas.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el punto sobre la historia nos ponemos intensos, madre mía.
Madre mía, este señor sería muy amigo de sus amigos, pero...
Era un angelito. Pero,
que tampoco, porque no quería aristócrata, quería gente...
Recordemos, todos los fans del cine de capa y espada y brujería, todos habréis reconocido el texto que Conan dice cuando le preguntan: Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Pues está clavado, amigos. Un homenaje a John Williams, a Conan.
En esta época de Conanes, amenazas y demás, y señores así duros, la dinastía reinante en China era la dinastía Ming, la de los jarrones.
¿No? Efectivamente, que como suena y como bien anticipado de Botello, son los de los jarrones. ¿Eh? Ya sabes, en cualquier película en la que hay un valioso jardín chino, siempre es de la dinastía Ming. Am I right?
Efectivamente.
Pero los Ming, hombre, no solo hacían jarrones, que aparte de hacer esto, tuvieron que lidiar con muchos problemas, revueltas campesinas y puñetas varias. Fijaros con qué sencillez expresaba el problema en 1459 el gran secretario Li Xian. Los mongoles son una calamidad para China, solo porque necesitan desesperadamente ropa, y comida.
Está perdonado. ¿Qué ropa? No te he entendido. ¿Qué ropa?
Lopa. Ropa.
Te lo digo para que lo entiendas.
Lopa. Vale.
Bueno, de nuevo, en 1571, gracias al ministro Wang Chun-Ku, se retomó la política de pagar más mordidas a los mongoles.
Muy bien. Los Ming... Oye, una pregunta tonta.
Adelante.
Si China se llama China por los Qin, sí, ¿cómo se llamaría por los Ming?
¿Casa?
Ming,
¿no?
Bueno, los Ming construyeron una nueva gran muralla.
Espera, que vamos a usar que Casa Minga ya que es una embajada china. Ahora.
Pero Casa Mingo, claro.
Casa Minga igual es otra cosa. Claro, los que no seáis de Madrid, Casa Mingo es un restaurante muy popular donde hacen unos pollos asados, que igual deberían tener rollitos de primavera. Perdón.
Y ahí se cantaba mucha canción de Tócame la Ming, Doming.
Que venga de flan.
Que es canción china, es una canción típica de China. Bueno, los Ming construyeron una nueva gran muralla más avanzada tecnológicamente que las anteriores. En el pasado las fortificaciones se habían erigido con tierra compactada en una especie de tapial.
Pero ahora...
Que es como tapiar en chino.
Sí, sí. Claro. Me gustaría que, señoras, señores, hubieran visto a David Botello en el momento en el que ha dicho tapial. Ha hecho un gesto como entre torero y ginecólogo belga, una cosa extrañísima. Pero ahora se dejó de usar el tapial y se empleó en la mayoría de los tramos una combinación de zócalo de piedra y alzado de ladrillo, por el amor
zócalo,
de Dios.
Zócalo.
Era mucho más caro, pero mucho más resistente. Y mientras los Ming fabricaban muralla, pues también hacían jarrón, ¿eh?
Esto no es serio, muchachos.
A ver,
centrémonos.
¿Cómo era la vida de los soldados destinados a cuidar la frontera norte en la muralla? Pues dicho en chino, era una mierda.
Claro. Pues un documento del propio Ministerio del Ejército reconocía en 1443 que los soldados de la frontera no occidental están expuestos al viento y el frío, ya silban como vigías en las toles de señales o como guardias de los pasos.
De aquí salimos hablando cantonés, os digo yo. Y sigue el texto. Pueden estar fuera durante meses o años sin regresar a su base y sus familias e hijos careciendo de lopa, que es lo que
preguntaba. Lo de la lopa y la comida me tiene loco.
Están en una situación desesperada.
Ciertamente reciben un salario mensual, pero muy a menudo tienen que gastarlo en almas o caballos y sus sufrimientos por el hambre y el frío son indescriptibles.
Lo que yo os decía, una mierda.
Ya te dije, pero vamos.
La dinastía Ming se debilitó como consecuencia de dos siglos de enfrentamiento con los nómadas. En su obsesión por los mongoles, descuidaron protegerse de otros enemigos. Los manchúes.
Los manchúes. Estábamos ya esperando los manchúes. Estos son los que atravesaron la muralla por la zona más noroeste y destrozaron a los Ming, que lo estamos contando, incluyendo millones de jarrones y bien jarrones.
Se los llevaron todos por delante.
Todos los jarrones Ming que han sobrevivido fue porque los manchúes se les escaparon.
Hicieron un dominó.
Ah, tócame la Ming Doming, que vengo de Pekín. Ahora me ha salido ya.
Pero claro, ya te salió. De verdad.
Pasado el tiempo, la Gran Muralla, perdida ya su función original, pues se ha convertido en el símbolo de orgullo colectivo del pueblo chino y en el icono más conocido del país, junto con el Pai Pai.
Bueno, y queda un mito por aclarar. Lo primero que nos viene a la mente cuando alguien nos dice muralla china es primero decirlo con L y luego es que se ve desde el espacio, ¿a que sí es el único monumento que se ve del espacio? Pues, hijos míos, os tengo que decir que la gran Nuria lo va a aclarar esto de una vez para siempre.
En 1938, un tal Richard Halliburton publicó el segundo libro de las maravillas. Allí aparecía por primera vez la leyenda de que la Gran Muralla China es la única construcción humana visible desde la Luna. Pese a ser más tonto bailar la música del telediario, esta creencia ha persistido y ha adquirido un estatus de leyenda urbana. Una posible explicación es que esta idea se creó en los años de fascinación por los canales que el astrónomo Sir Percival Lowell aseguraba ver en Marte. La lógica era simple. Si los terrícolas podían ver los canales de Marte, entonces los marcianos podían ver la Gran Muralla.
Ahí está.
Pasmoso. La Gran Muralla tiene pocos metros de ancho y es casi del mismo color que el suelo que la rodea. La prueba de que la leyenda es falsa es que ya llevamos décadas en el espacio y todos los astronautas que se precien han intentado verla. El astronauta William Pogg pensó que la había visto desde el Skylab, pero descubrió que de hecho miraba al Gran Canal de China cerca de Pekín. Pudo ver la Gran Muralla con binoculares y concluyó que no era visible a simple vista. El senador Jake Garn afirmó que pudo ver la Gran Muralla, sin ayuda de binoculares, desde la órbita de un transbordador espacial en los 80, pero su afirmación ha sido puesta en duda por varios astronautas norteamericanos. Y pensad en otra razón, era un político, si no miente, le quitan el carnet.
Ahí le duele.
Ni siquiera los astronautas chinos han podido verla, así lo confesó el taikonauta Yan Liwei. Sí, taikonauta, porque este es el término que se usa para el equivalente chino de los astronautas americanos y cosmonautas rusos. El propio Neil Armstrong dijo, no creo que, por lo menos con mis ojos, hubiera alguna construcción humana visible para mí. No he conocido a nadie que me haya dicho que ha visto la muralla china desde la órbita terrestre. Le he preguntado a mucha gente, particularmente a gente del transbordador, que han orbitado varias veces sobre China durante el día, y aquellos con los que he hablado no la han visto. ¿Ha quedado claro o queréis que lo explique en chino?
Yo lo que quiero que me expliques, Nuria, es qué es esto del punto sobre la historia, que tengo un lío.
A ver, el punto sobre la historia radio es este programita que se puede escuchar en Onda Madrid todos los sábados a partir de las 2 y 5. Eso sí, si no hay fútbol. Pero si os quedáis con ganas de más, hay programas de sobra para bajarse desde iVoox y iTunes.
Y en Telemadrid, los viernes noche a las 9:30, Dios menguante, el programa de televisión.
Y también tenemos una coqueta y topicueta revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele, disponible para Apple y Android.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Volvemos la próxima semana.
¡Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia!